Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a este vuestro canal cultural donde hablamos de poesía, de cómics, de literatura, de juegos, narramos cuentos, recitamos poesía, descubrimos nuevos autores, hablamos de cosas bizarras, en fin, un poco de todo. También tenemos cabida para la filosofía, para las cosas actuales, para concursos, para... Bueno, ya nos conocéis, lleváis ahí con nosotros fielmente al pie del cañón 6 años... Y yo agradecidísimo. Se nota que estamos llegando ya a las navidades, ¿no? Y hacemos como recapitulación. Hoy veía, pues eso, no suelo verlo, pero me ha dado por ver el telediario. Y decía, no, el telediario no, no sé, fue un programa. Y decía una actriz que esperaba que el 2021 fuera mejor que el 2020. Yo lo pensaba y he dicho, es que para que sea peor que el 2020 ya tiene que ser una catástrofe mundial, en el sentido de que nos invadan los extraterrestres, ¿no? O una cosa de un terremoto, que pues como las películas estas, ¿no? De 2000, ¿cómo era? 2002, ¿no? 2020 o 2000 o algo así, esa de África, ¿no? Una cosa de esas. Pero bueno, vamos a empezar ya el martes. Vamos a empezar con nuestros colaboradores. Tenemos hoy, esta semana, o sea, hoy tenemos la parrilla típica de cada martes y ya la conocéis. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con los más pequeños de la casa. Vamos a empezar con esos duendes que todavía tienen, afortunadamente, esa imaginación. Son como esponjas que lo absorben todo, sueñan, crean, no tienen todavía, digamos, esa cerrazón que la sociedad impone, ¿no? Entonces son auténticas joyas. Y como tal, pues hay que cuidarlas, hay que educarlas y hay que enseñarlas. Ya sabéis, educación en casa, enseñanza en el colegio. Y aquí viene, pues, nuestra primera colaboradora, como cada martes, que nunca falla y que nos viene a narrar un cuento a todos, especialmente a los más pequeños, pero también a los mayores, porque muchos de nosotros rememoramos nuestros años de infancia y otros también, pues tienen niños, evidentemente, por eso escuchan a Pilar, y también, no digo aprenden, pero sí que, bueno, van tomando nota de cómo recitar o cómo narrar los cuentos a los peques de la casa, ¿no?, para hacerlo más atractivo y que ellos, pues, antes de dormir o antes de la cena, bueno, ya, yo es que como no sé de esas cosas, pues no sé cómo va. Yo sé cómo iban mis tiempos. Ahora, pues, todo ha cambiado y ha cambiado mucho y ya no sé cómo va. Pero bueno, que da igual, que aquí viene Pilar a narrarnos un cuento nuevo este martes, que esperamos que lo disfrutéis y que toméis nota para después narrárselo a los peques. Así que con ello os dejo. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario. Y muchos, muchos besitos con un buenas noches para todas las niñas y para todos los niños, que ya supongo que estaréis bien arropaditos en la cama esperando a escuchar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El burrito descontento. Había una vez un día de invierno que era muy frío. En el campo nevaba abundantemente y dentro de una casa de campo, en un establo, había un burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía el pesebre cubierto de paja seca.
«¡Paja seca!»,
decía el burrito, despreciándola.
«Vaya una cosa que me pone mi amo. ¡Ay! ¿Cuándo se acabará el invierno y llegará la primavera para poder comer hierba fresca y jugosa de la que crece por todas partes, en prado y junto al camino?».
Así suspiraba el burrito de nuestro cuento. Fue llegando la primavera y con la ansiada estación creció hermosa hierba verde en gran abundancia. El burrito se puso muy contento, pero, sin embargo, le duró muy poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y luego la cargó a lomos del burrito y la llevó a casa. Y luego volvió a la carga nuevamente. Y otra vez más. Y otra. De manera que el burrito ya no le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba verde.
¡Ay, cuando llegara el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado!
Vino el verano, mas no por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal, porque su amo le sacaba al campo y le cargaba con mieses y con todos los productos cosechados en sus huertos. El burrito, descontento, sudaba la gota gorda porque tenía que trabajar bajo los ardores del sol.
¡Ay, qué ganas tengo de que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja y tampoco tendré que llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan harina.
Así se lamentaba el descontento, y esta era la única esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación. Pasó el tiempo, llegó el otoño. ¿Pero qué ocurrió? El criado sacaba del establo al burrito cada día y le ponía la albarda.
¡Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para llevar a la bodega.
El burrito iba y venía de casa a la huerta y de la huerta a casa, y en tanto que caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de estaciones. El burrito se veía cargado con manzanas, con patatas, con mil suministros para la casa. Aquella tarde le habían cargado con un gran acopio de leña. El animal, caminando hacia la casa, iba razonando a su manera.
Si nada me gusta la primavera, menos aún me agrada el verano, y el otoño tampoco me parece cosa buena. ¡Oh, qué ganas tengo de que llegue el invierno! Ya sé que entonces no tendré la jugosa hierba que con tanto afán deseaba, pero al menos podré descansar cuanto me apetezca. ¡Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor contento.
Y cuando por fin llegó el invierno, el burrito fue muy feliz. Vivía descansando en su cómodo establo y acordándose de las anteriores penalidades. Comía con buena gana la paja que le ponían en el pesebre. Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su caliente establo el caer de los copos de la nieve, y el burrito descontento, que ya no lo era, se le ocurrió este pensamiento: que todos nosotros debemos recordar siempre, y así iremos caminando satisfechos por los senderos de la vida.
Contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, y a todos los niños y a todas las niñas os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que el próximo jueves estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Te esperamos este jueves con el pequeño lío. Que a ver qué historia nos cuenta, a ver qué historia nos cuenta esta semana. Y la semana pasada yo, lo juro, no podía pararme de reír de la inventiva, ¿no?, que tiene este pequeño. Y te esperamos, por supuesto, con un nuevo cuento que nos traigas narrado de esa forma tan fantástica y fabulosa que nos hace, pues, soñar a todos. Y eso hay que agradecerlo, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que corren. Así que te esperamos el jueves. Y hablando de los tiempos que corren, pues evidentemente, yo no voy ahora a descubrir la pólvora. El año está siendo como está siendo, y ya no es el hecho de la pandemia, de decir, bueno, es que estoy limitado, no tengo las libertades que tenía, no, es que están pasando muchísimas cosas, es que se están viviendo situaciones que la gente ni se imaginaba, y por supuesto, pues hay todo ese mare magnum, ¿no? Esos sentidos, esos sentimientos, esas vivencias, ¿no?, que al final al ser humano son las que le trastocan, las que les dan el empujón para aprender, porque no olvidemos que muchas veces pensamos que lo sabemos todo, pensamos que estamos preparados para todo, y entonces llega la vida y te pega una colleja. Y esa colleja es la que te hace despertar, abrir los ojos. Muchas veces, si no la mayoría, es por medio del dolor. Es por medio del dolor, ¿no? Como pretende nuestra querida compañera del tiempo, que aprendamos las lecciones. No voy ahora a describir todo lo que es y lo que conlleva. Pero es así. Y seguramente un antropólogo que estudiase los ritos y las culturas y que estudiase, pues, una población concreta, ¿no? Te diría que su cultura, sus creencias, su arte, pues está basado en ciertos aprendizajes, ciertas cosas que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo, esas tradiciones. Pero también te dirán que hay ritos y hay creencias y tal que se basan en el dolor, se basan en el sufrimiento. Y que a partir de ahí es donde se ha unido más, ¿no? Se une. Es curioso. La alegría une, pero el dolor pega. El dolor pega a la gente. Les hace unirse más. Somos, en ese sentido, somos bastante más animales de lo que pensamos. Porque la alegría, pues, en los animales, pues, se ve, ¿no? Pero no es como en el ser humano, que cualquier cosa le cambia el estado de ánimo. Sin embargo, cuando es el tema del dolor, de la tristeza, de la pena, es un comportamiento que se ve tanto en animales como en personas, ¿eh? Y hay muchas veces que los animales son incluso más humanos que las personas. En fin, no me quiero liar yo con estas cosas, ¿no? Porque ahora estaré diciendo, macho, nos está dando un bajón. Pero bueno, yo quería dar el bajón este, ¿por qué? Pues porque ahora viene un máquina, viene un tipo muy especial, un tipo que ha sacado libro nuevo hace poquísimo en su género favorito, ¿eh? Y que viene, pues, como cada martes, a hablarnos de, pues eso, lo que mucha gente considera frikis, pero realmente es en la no subcultura, es que es cultura literaria también. No es lo más, digamos, relatos y tal, pero es que realmente quien no considere esto como literatura es que no ha vivido ni ha visto nunca nada de la historia, ¿no? Porque realmente la literatura empieza como empieza el género. O sea, es como es el género que nos habla cada martes Lou Wilde, ¿no? Porque la literatura no se conocía un abecedario. ¿Y cómo iba? Pues por dibujos. ¿Y con lo que nos va a traer Lou Wilde hoy? Pues cómics, ¿cómo no? Como cada martes viene el señor Lou Wilde con su sección de Bajo la Capucha a hablarnos de cómics, a hablarnos de dibujantes, a hablarnos de guionistas de cómics y a culturizarnos un poco para que aprendamos un poco más de este género, pues que la gente, muchos de los escritores y literatos lo tienen olvidado, incluso ni lo consideran como parte de esta subsección cultural, ¿no? Así que os dejo con Lou Wild Morrison y Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras, justicieros. Muy buenas noches, Vascón FJ. Muy buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Y vamos a por el capítulo octavo y penúltimo de esta serie de la invasión británica del cómic. Y en esta ocasión no vamos a hablar de un solo autor, sino que vamos a hablar de una serie de autores que quizá, porque no todas sus obras son obras maestras, a lo mejor no ocupan para hacer un programa, dedicarles un programa únicamente a ellos, pero sí que son importantes porque han sido o han realizado una obra o han participado dentro de una colección y han realizado una serie de arcos argumentales que han revolucionado al personaje o han pasado a la historia y demás. Así que no me entretengo más, que son varios autores y me gustaría intentar rendirles tributo a todos los que podamos. Así que comenzamos. Jaime Delano, sí, por favor, él se sabe todos los chistes sobre su apellido en castellano, así que no hace falta que hagáis ningún chiste sobre ello. Nació en Northampton, Reino Unido, en 1954, así que nuestro guionista de la voz metálica y calmada tiene ya 66 años. Entre sus tres, o vamos a hablar de tres momentos claves dentro de su obra. El primero va a ser que compartió guiones con Alan Moore en la gran etapa del Capitán Britannia dentro de Marvel United Kingdom, Marvel UK, una obra que una etapa de totalmente recomendable. Ahora mismo se ha retapado completa, hasta ahora solo se había puesto en tapa dura la etapa Alan Moore, Alan Davis, ahora está la etapa una etapa en tomo más gordo, la etapa Jamie Delano, Alan Moore, como siempre, a los dibujos Alan Davis. Siguiente, ya relacionado con Alan Moore, decir que cuando Alan Moore crea el famoso detective de Liverpool, de detective de lo sobrenatural, cabroncete, un tío que por muy cabroncete, muy que sea al que adoramos. Estaba hablando de John Constantine. Cuando Alan Moore crea a John Constantine dentro de las aventuras de la Cosa del Pantano, ese tiene tal éxito que enseguida los lectores, incluso los propios editores, viendo su potencial, intentan buscar la forma de crearle una serie propia. Así que a esta serie, que no se va a encargar su creador, Alan Moore, sino que será puesta en manos de Jaime Delano. Y Jamie Delano, durante algo más de 2 años, con un pequeño parón de 2 números que serán encargados a Grant Morrison y a Neil Gaiman, que realizará su premiado Abrázame, nos fue descubriendo a los enemigos, a los aliados, no necesariamente amigos de Constantine, sobre todo nos va a presentar a su familia y el trágico origen del propio Constantine. Así que durante estos 26 números, bueno, creo que son, sí, cerca de 26 números a lo mejor llegaron a ser, de alguna forma asienta las bases de la colección más añeja, más señera que tuvo el sello Vértigo, que llegó hasta 300 o más números. Y luego, con todo hecho, cuando se retiró la serie pasó a manos del primer autor del que hablamos en esta serie de capítulos de Garth Ennis. El siguiente gran obra o siguiente gran momento de Jamie Delano será cuando, después de que Grant Morrison acabe sus 27 primeros números con Animal Man, y bueno, una serie de autores de los cuales no vamos a decir el nombre, fueron algunos muy grandes autores, y algunos de ellos creo recordar que hemos hablado de ellos, pero no consiguen conectar con el gran espíritu de metaficción, ecologista, animalista, hasta cierto punto, ese universo, esa prosa morrisoniana que acababa con aquel capítulo en el cual se explicaba, se explicaba el por qué muchas veces los personajes sufren crueldad y porque suele estar relacionado con el estado de ánimo del propio escritor, o quiero decir, muchas veces el escritor parece ser muy cruel con su creación, es porque, bueno, él explica que tiene mucho que ver su estado de ánimo, lo que le pasa en la vida personal y demás. Pues después de estos números que vamos a llamar de rellenos, la colección cae en manos de Jenny Delano, el cual lo convirtió a Animal Man en una epopeya filosófica, ecologista, feminista, en la cual veíamos que ahí descubría que su cuerpo es inmortal, pues mientras esté conectado con el rojo, su cuerpo es inmortal. También veíamos cómo su mujer, que está siempre, tiene que mantener a sus dos hijos, ese pequeño psicópata o delincuente juvenil que acaba durante esta etapa siendo influido por un psicópata, que esta relación familiar, no recuerdo muy bien si con ella o con Buddy, el Animal Man. También esa hija que está, ha descubierto que como su padre la engendró cuando ya había adquirido los poderes de Animal Man, pues está destinada a ser la sucesora de su padre como avatar del rojo. El rojo es la vida orgánica y, de alguna forma, igual que Buddy, Animal Man, es el avatar del rojo, la cosa del pantano es el avatar del verde. Pues bueno, a través del personaje de la mujer de Buddy, del Animal Man, vemos a esa mujer fuerte que saca adelante una casa, una familia un tanto, problemática, porque tenemos este pequeño futuro delincuente juvenil que está siendo influido por un psicópata, a una niña que está descubriendo que tiene poderes como su padre, y al mismo día tiene que sacar adelante sus proyectos como dibujante. ¿Para qué? Porque la vida de superhéroe no da dinero, y vale, pues evidentemente si se pierde constantemente mil misiones, o a veces desaparece, como va a ocurrir dentro de la colección, porque se le da por muerto y él tiene que regenerarse y pasar por varios estados animales, desde lo más básico, que puede ser un insecto, hasta recuperar la forma de hombre, pues evidentemente él es como superhéroe y ya no puede ejercer su labor como especialista de cine, la casa la tiene que mantener ella, y vamos a ver cómo ella hace esas labores, se las arregla para poder mantener la casa, poder soportar una vida fracciante que era de granjera, rodeada de peligros. Así que bueno, muy 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 buena etapa que os recomiendo, queridos oyentes. Y sigamos con nuestro siguiente protagonista. Pues nuestro siguiente invitado será el guionista escocés nacido en 1949, Alan Grant, el cual, pues, principalmente es conocido por dos cosas. Uno, haber escrito varias colecciones de Batman y haber sido uno de los guionistas que estuvo durante más años y dio pie a la creación como personajes como el anarquista y a engrandecer a personajes como el ventrílogo, entre otros muchos que a lo mejor no pasaron a la historia, pues, y que presentó en La sombra del murciélago, la colección La sombra del murciélago. También hay que decir que Alan Grant es el guionista que estaba en Batman durante la etapa de Azrael como Batman y demás. El trabajo de Alan Grant se puede definir muy parecido al de Steve Ditko, muy preocupado por teorías filosóficas y que se nota sobre todo en muchos de los personajes que él ha ido creando. Pero sobre todo vamos a encontrar esa huella, ese estilo característico se va a ver sobre todo colecciones como, bueno, esa, no sé, es que cómo explicarlo. El estilo característico de Alan Grant es prácticamente el que se adapta a personajes como el juez Dredd, 2000 AD, en el cual realizó muchísimas historias y le dio bastante fama a sus etapas dentro de Juan III, con dibujantes, junto a dibujantes tan grandes de la invasión británica como Brian Boland, Demon, el cual realizará la colección de los años 90, y luego será su sucesor dentro de esta colección será Garth Ennis. Como no, evidentemente, si hay un personaje que está, o más bien, se ha relacionado con Alan Grant, y que no es el juez Dredd, el que evidentemente es al que estará unido toda la historia, aunque no esté escribiendo las aventuras de este juez, de esta ciudad distópica. Si hay un héroe al cual él va a estar, o antihéroe, mejor dicho, porque él es especialista en antihéroes, si hay al que está unido, es sin duda al personaje de Lobo, creado por Kate Giffen. Y bueno, decir que ha estado en estas tres series, ha trabajado, como hemos dicho, con Brian Boland, con dibujantes como Simon Beasley, o sea, quiero decir que es un autor a tener en cuenta. Frank Quitely en La Conexión Escocia de Batman, una pequeña serie en la cual Batman viajaba a Escocia, a tener en cuenta. A lo mejor no se ha prodigado tanto dentro del sello Vértigo, pero sí que dejó su huella en personajes. En muchos antihéroes de la editorial DC. Así que bueno, pasamos al siguiente protagonista, que será algo más joven. Pues espero. Y bueno, el siguiente, pues, ¿qué se puede decir de él? Quizás sea o se hubiera ganado un puesto para un monográfico, un capítulo solo para él, pero no, se quedaba en el límite. Y bueno, está el guionista genio, uno de los más grandes de principios del siglo XXI, del que vamos a hablar, es, como no, de Peter Milligan, nacido en 1961 en Londres, el más concretamente el 24 de junio, así que tiene ahora mismo 59 añitos. Se dio a conocer sobre todo por la novela gráfica Enigma, que nos presentaba un superhéroe homosexual y con problemas mentales, pero hasta entonces había estado realizando una serie de cómics un tanto psicodélicos, introspectivos, crítica social, junto a uno de sus mejores socios, Brendan McCarthy, luego realizaría sobre todo esta serie que lo catapultó al mercado norteamericano, que le dio fama y dinero, que sería Enigma, esta novela gráfica, serie limitada, principalmente a día de hoy es conocido como novela gráfica porque así es como ha llegado aquí a España, en tapadura, edición deluxe y demás. Y sobre todo también se le conoce por haber realizado algunos números de Batman, ha sido contratado para realizar una serie de números de Batman bastante interesantes, pero sobre todo su trabajo para DC, el trabajo que lo va a marcar, que lo va a convertir en un guionista a tener en cuenta dentro de las grandes multinacionales, en este caso en el sello Vértigo, será la reconstrucción de un personaje de los años 70-80 creado por Steve Ditko. Estamos hablando de Sade, el hombre cambiante, que en manos de Peter Milligan al guion y el canadiense Chris Bacalo al dibujo durante la gran mayoría de la colección, nos hizo una especie de road movie en la cual Sade pasaba por ese encarnada en varios cuerpos, entre ellos el de una mujer, vivía diferentes experiencias, se encontraba en diferentes situaciones, se enfrentaba al gran fantasma americano que estaba relacionado con el asesinato de JFK, conocí a Rimbaud, a Jim Morrison, a Joyce, a Hemingway. Tenía un hijo, tenía que renunciar al amor de su vida, la veía morir. Se pasaba de ser un chico joven sin problemas a una especie de esquizofrénico, dependiendo del cuerpo en el que se veía sumergido. Se arrancaba el corazón para no tener sentimientos. La verdad que toda la colección de Sade, el hombre cambiante, es auténticamente un lujo, y sobre todo las portadas que tuvieron son únicas, las cuales muy emparentadas con grandes obras de arte, entre ellas algunas de Magritte, que son, madre mía, qué belleza, qué cosa más interesante de colección. Y esto le va a valer que Marvel lo llame cuando llega la etapa de Joe Quesada para que de alguna forma levante el título de X-Force. Pasa que él va a realizar algo que Marvel no se esperaba, pero que Joe Quesada, al fin y al cabo, en este intento de hacer algo más adulto, los cómics más interesantes, le deja hacer, y es que directamente asesina a todos los miembros del grupo de X-Force, los sustituye por una serie de mutantes auténticamente rocambolescos, como la Venus de Milo, el anarquista. Incluso llega a intentar que estos X-Force reconvertidos en X-Static, entre ellos esté el el cadáver revivido de Lady Di. Bueno, es increíble, otro personaje como la chica muerta, que es capaz de revivir muertos. La verdad que auténticamente, junto al dibujo extrañísimo de Steve Adler, el creador de Madman, es otra colección que no se podía. E incluso para esta colección crea a Blob, una especie de alienígena mutante muy, muy, muy curioso, que él recuperará cuando le encarguen, sustituir a Grant Morrison como guionista después de la gran etapa de Grant Morrison en New X-Men. La colección pasa a manos de Peter Milligan, y al mismo tiempo recupera su cabecera de X-Men a secas. Ciertamente no va a acabar bien. Milligan llegará a decir que no le han dado libertad. Las discusiones que había tenido cuando se encargó de X-Force lo tenían en auténticamente cabreado. Cuando coge X-Men y más o menos no le dejan hacer lo que él quiere, directamente se vuelve a DC Comics, donde se convertirá en el compañero, o más bien su queridísimo amigo Grant Morrison lo colocará dentro de Detective Comics durante la etapa del propio Grant Morrison como guionista del Hombre Murciélago, y juntos realizarán grandes sagas como la resurrección de Ra's al Ghul, la batalla contra la capucha y tantos otros grandes macroeventos de las colecciones de El Hombre Murciélago. Cuando ocurre el gran rewind, el rebobinado del universo DC, Peter Milligan se encargará de una colección totalmente original, la Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, ya que él había realizado los últimos números de la colección de los Siete Secretos, que más o menos estará emparentada con esta Liga de la Justicia Oscura, pero al mismo tiempo también va a estar emparentada con los últimos números de Hellblazer, ya que si antes teníamos a Jamie Delano, que comenzó la colección de Hellblazer, el hombre que escribirá los últimos números del detective de lo sobrenatural de Liverpool será Peter Milligan, quien además hará que Sade aparezca dentro de los de algunos arcos, de un arco argumental de John Constantine, ya de 60 años, que está a punto de casarse con una jovencita, y que de alguna forma la, creo recordar, la pierde o en este momento, pero en fin, todo preparado para que en este rebobinado aparezca un John Constantine totalmente joven, un Sade tan desequilibrado como el que que aparecía en los últimos números de Hellblazer, una Zátara recreada por el navarro Miquel Janín, que era el dibujante de esta etapa de la Liga de Justicia Oscura, un Deadman, Madame Xanadu, la Encantadora, y algún que otro personaje creado para la ocasión. Es decir, que después de escribir, creo, el primer y el segundo arco argumental de la colección, Milligan pasará a ser el guionista de los Red Lanterns y, bueno, dará una nueva cara a estos Lanterns cuyo anillo se alimenta de la rabia. Y bueno, decir que después de esto poco a poco irá separándose del mainstream y pasará a la revitalizada, renacida editorial Valiant, donde va a realizar, o al menos esta es la última noticia que tengo de su trabajo, una colección ambientada en la Britania romana, donde un romano se dedica a hacer de detective más allá de la muralla de Adriano. Es decir, Milligan es uno de los mejores guionistas actuales y no hay que perderle la pista. Y antes de acabar este capítulo y nombrar a algunos dibujantes de esta invasión británica, hablemos de quizá la última incorporación a la invasión británica. Y vamos a cerrar este repaso a los autores de la invasión británica, al menos en este capítulo, con Paul Cornell, el cual en vez de empezar en las revistas independientes, comenzó como guionista de televisión, realizando capítulos del Doctor Who y siendo uno de los guionistas de aquella serie que no tuvo mucho éxito, de Robin Hood, que algunos recordarán y la mayoría habrán olvidado ya. De allí pasa a comenzar a realizar algunos trabajos para Marvel Comics, sobre todo una colección o serie limitada dentro de la línea Max, la línea adulta de Marvel Comics, pues realizar una serie limitada sobre Pete Wisdom, personaje creado por Warren Ellis, el protagonista del programa de la semana pasada, para las colecciones, para la colección británica de los mutantes. Estamos hablando de Excalibur. Pues aquí vamos a encontrarnos a un Pete Wilson que ha acabado con la última encarnación, o que vuelve otra vez al servicio secreto de su majestad después de que, bueno, de su última aventura con aquella Excalibur remodelada que había comenzado o que había aparecido después de los eventos de la Casa de M y de aquel Excalibur genosiano. Bueno, habíamos tenido una Excalibur también guionizada por Chris Claremont, en la cual pues habíamos vuelto a ver a Pete Wisdom, habíamos visto a Juggernaut, habíamos visto, como no, a Capitán Britannia, el cual había quedado muy tocado después de los eventos de Casa de M y había perdido a su esposa Megan. Teníamos a Dazzler, teníamos a muchos personajes que, bueno, había ido creando el propio Chris Claremont, o habían aparecido, o de alguna forma no habían ido remodelándose durante estas etapas anteriores y se habían convertido en buenos, como en el caso de Juggernaut, y bueno, habían protagonizado esta etapa de Excalibur, o este renacimiento de Excalibur como grupo de superhéroes mutantes oriundo de las Islas Británicas. Pero bueno, había acabado. Después de una batalla contra una versión malvada del Capitán Britannia, pues había acabado. No había habido más allá. Y entonces volvíamos, en esta serie limitada nos encontramos con Pete Wisdom, que tenía que volver al servicio de su majestad dentro del MI-13S, vamos a llamar, o MI-3, perdón, esa sección de servicio secreto de su majestad dedicada a superhéroes y asuntos paranormales extraños. Pues en Cornell nos iban conduciendo por casos de lo más extraordinario, mágico, relacionado con lo mágico y demás. Y evidentemente nos vamos a encontrar el dragón, un enfrentamiento contra el dragón rojo galés, contra los gigantes que dice que son realmente los que conforman las islas británicas y que están dormidos y que sobre ellos se edificó Britania. Uno de estos gigantes es Avalon. Y sobre todo nos vamos a encontrar para finalizar esta serie limitada con un recuerdo a la obra de H.G. Wells, La guerra de los mundos. Esta serie limitada dio lugar a la colección, también guionizada por Paul Cornell, Capitán Británica, Capital Britania y el MI3, que luego, bueno, fue una colección bastante curiosa. También ahí el MI3 es representado por Pete Wisdom, el Capitán Britannia y algunos personajes que habían sido presentados en la serie limitada de la línea Max. Y bueno, Paul Cornell pues nos sigue sorprendiendo con su, bueno, esa visión extraordinaria. Bueno, que a mí a veces me recordaba mucho a series de televisión como Torchwood o el propio Doctor Extraño. O el propio Doctor Who. Pero luego, acabada la colección de Capitán Britannia y el MI3, debido a que las bajas ventas no llegan a más que a algunos amantes de estas aventuras extrañas, y Marvel, pues entonces ya volvía otra vez a ser muy infantil, y claro, ya no había lectores que les gustaran las cosas interesantes, sino que estaban ya camino a lo que mi amigo Kevin Feige. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente, pues bueno, Paul Cornell, bueno, empieza a realizar algunos trabajos menores, historias cortas para los eventos de Reinado Oscuro, y finalmente acaba en DC Comics, guioniza cuando se ocurre el rewind, el reboinado de los nuevos 52, encargándose de Stonewatch. A partir de entonces le perdí un poquito la pista, pero bueno, sigue, seguirá realizando grandes trabajos extraños, como es debido a él. Y bueno, si tenéis oportunidad de leer algo de Paul Cornell, os lo recomiendo. Y bueno, ya que me estoy pasando de tiempo, solo deciros que no solo de guionistas ha vivido la invasión británica al cómic, sino que también tenemos a gente como la esposa de, esa gran dibujante y a día de hoy incluso también grandísima guionista, y para eso también hace ya una dupla, bueno, en casa de los Gilton, de Giltonson y Brian Azzarello, tener a dos genios del guión ya dice mucho. Tenemos a un clásico como Alan Davis, a otro clásico como Brian Bolland, a nuestro gijonés adoptivo Barb Buckingham, a Philip Baum, a Dave Gibbons de Watchmen, y también una gran etapa de Green Lantern. Tenemos a muchos grandes, y no solo de guiones, alimentada la invasión británica, por supuesto también tenemos a Frank Quigley, el escocés, gran amigo de Grant Morrison. Y quiero deciros, ya nos vemos la semana que viene para cerrar esta serie de la invasión británica del cómic con quizá el miembro más famoso por su calidad comercial de toda esta invasión británica, que es Mark Millar. Así que hasta la semana que viene, queridos oyentes. Sed buenos, sed justicieros y sed superhéroes en esta etapa tan dura.
Ramin, lead the charge. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos el martes que viene para que nos traigas otra vez una sección, una nueva historia en tu sección de Bajo la Capucha de cómics. A ver qué nos sorprendes. Y nada, bueno, por supuesto, mañana en Corte Bizarra, que traéis invitado especial, que ya me la han soplado por ahí, y mañana tenemos invitado especial en Bajo la Capucha, no os lo perdáis también mañana a partir de las 9 de la noche, Lou Wild, Olga López, y invitado especial, que mañana tendréis que ver en los carteles de Universo Literario, que os contaremos de qué va. ¿Qué quería comentaros yo? Que ayer estuvo muy bien el programa de Razón Poética. Gracias a la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid por dejarnos poner esa ponencia, ¿no?, sobre los datos, algo de mucha actualidad. Que la gente se piensa que filosofía pues son los griegos, son las letras, es la ética, y no, o sea, la filosofía está muy relacionada con la ciencia, con la tecnología, y van de la mano, no se quedan solamente en análisis, en cosas pues de los antiguos, ¿no? De hecho, una vez te metes en la filosofía, ves y descubres que hay muchísimas ramas de ciencia, de estudio de la conducta, de lógica, de religión, de un universo entero. Cierto es, mucho vais a decir que la filosofía pues no te lleva a ningún lado. Bueno, pues la verdad, hombre, ¿qué queréis que os diga? No es una carrera que tenga mucha salida en el mercado laboral, ¿no? Porque la gente no busca filósofos para la empresa y eso, porque estamos en una sociedad como estamos montada, ¿no? La sociedad en la que estamos. Pero que te da igual qué sistema económico tengas, que ni en uno ni en el otro, la filosofía es algo que vendan, y la historia y estas cosas pues no son carreras que digas, ostras, pues que hago esto y, ¿sabes? No es como si eres fisioterapeuta, por ejemplo, que es un ejemplo, que tampoco me vengáis ahora aquí a brear y todo el rollo, pero hay que reconocer las cosas, ¿no? Entonces, quien estudia filosofía primeramente lo hace porque le gusta, y segundo porque pues aspira a poder enseñar a los demás. Si es que es lo bonito, enseñar a los demás, enseñar, colaborar. Y yo cada vez que veo este mundo, lo veo como más rancio. Mucha gente me dice, tío, es que... Digo, no, es que hay veces que me siento como que yo, este mundo, yo no debería estar aquí. No debería estar aquí porque no encajo. No termino de encajar esté donde esté, ¿no? Entonces, el día que de repente dices, ay, pues aquí parece que encajo... pues ese día es el más genial de tu vida, ¿no? Es el más genial de tu vida. Y no estás buscando ni nada, simplemente pues encajas y dices, oye, va, como mola. Y es que es así. Y al final, pues es a lo que vamos, ¿no? Que hay ciertas carreras, ciertos estudios que te gustan mucho y la gente pues dice, yo no lo hago porque no me va a llevar a ninguna parte en el terreno económico, ¿no? Pues que es que al final está basado todo esto en lo que está basado. Yo leí un libro hace tiempo, yo creo que os hablé de él, no me acuerdo ahora mismo el título. De hecho, sé que hay tres libros, uno es las 11 no sé, es que no me acuerdo, las 11 no sé qué, las 12 no sé cuánto y las 13 no sé cuántas, ¿sabes? O sea, sacaron el primero fue un éxito y después sacaron el segundo y el tercero, ¿no? Y ya lo conté, ¿no? Que va de que no buscan el dinero y que todo se... Al final, entre lo que van haciendo cada uno, o sea, es como todo el mundo tiene derecho a todo, todos tienen lo mismo, nadie es más que nadie, y el trabajo, y en función, pues eso, tú trabajas haciendo una cosa, pues por ese trabajo tú tienes tu casa, tienes tu coche, tienes tu tele, tienes tu todo, ¿vale? Pero tú tienes que trabajar para la comunidad. Entonces la gente dice, bueno, es que eso es muy hippie, eso es muy tal, y dices, hombre, pues... Suena hippie, pero la idea como tal está muy bien, ¿no? Que tal vez se parezca también un poco a lo que era el comunismo propuesto por Marx y Engels, ¿no? Que evidentemente, es casi imposible de llevar a cabo semejante teoría. La teoría está muy bien, pero claro, ¿cómo convences al ser humano? Que pues sí, por naturaleza en sí, ya es alguien que codicia y que quiere ser más que los demás y que quiere tener más que los demás y ser más que los demás, ¿cómo lo convences para que sea igual todos igual, trabajen todos y todos tengan derecho a lo mismo, al igual que las obligaciones. ¿Cómo convences al ser humano de eso? No puedes, no puedes. Porque además es como, yo, todo el mundo somos iguales, pero de repente uno tiene una isla, ahí va. Pues yo también quiero una isla, ¿no? Pero es que no hay más islas. Ah, amigo. Pues entonces ya no quiero ser como los demás, ya quiero tener más cosas, ¿sabes? O sea, el ser humano, pues eso. Estamos como estamos y en lo que somos. Y es una reflexión que tenía así que me ha salido. Ya sabes que yo nunca llevo guión en la radio y que excepto cuando traigo algún concurso porque lo he estado mirando por ahí para comentároslo o he visto algún libro o he visto alguna historia de la cual pues realmente me lo leo y luego procuro hacer mi propio resumen para contarlo a vosotros y ya está, pero yo lo normal es que no traiga guión. Y cuando terminan los colaboradores, pues yo hablo de lo que se me ocurre. Y como tengo una cabecita que es una cabecita loca, pues nada, me ha dado por hablaros hoy de la humanidad y de cómo es el ser humano y de cómo en ciertos enclaves donde pues la civilización no está tan avanzada, viven de una forma más simple, más normal. Y sí, siempre hay alguien que es más, pero hay más humanidad. En fin. Que no os lío más, que con esto vamos a terminar el martes. Muchas gracias a Lu por haber venido con su bajo la capucha. Muchas gracias, Pilar, por el cuento de esta noche. Que esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Que mañana tenéis una cita con Lu Wild y Olga López en Corte Bizarra. Que el jueves volvemos con colaboradores, más cuentos, más poesía y muchas, muchas, muchas más cosas. Así que, ojo al parche, que esta semana viene cargadita. Y la semana que viene tenemos ese macropuente, así que a lo mejor empezamos con Corte Bizarra directamente. ¿Quién lo sabe? Os iremos informando a lo largo de la semana. De momento, que tengáis buena noche y como diría Bascom, que durmáis muy felices.